Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible. Vamos a tratar el día de hoy un tema que está ahora mismo sonando mucho en los medios, principalmente por una visita de, bueno, no una visita, por unas reuniones que ha tenido el presidente Luis Abinader y el representante de negocios de la embajada norteamericana, y es
un encargado de negocios, porque no hay embajador ni embajadora.
El encargado de negocios de la embajada norteamericana, que es sobre la aprobación o no del proyecto de ley de extinción de dominio que actualmente está en nuestro Congreso. De manera sencilla, para digamos poner el tema a rodar, nosotros tenemos una legislación que está en proyecto, que tiene, me parece, ya con un par de años navegando en esas aguas congresuales, donde se ha aumentado, luego de las elecciones recientes, una presión por parte de la comunidad internacional y, en principio, digamos que ellas, bajo el manto de los Estados Unidos. Incluso se han emitido opiniones, se han comunicado documentos, se han firmado acuerdos, donde el gobierno dominicano se ha comprometido, de una forma u otra, a que esa ley se promulgue en la configuración actual que está en el Congreso.
Claro, para explicar en términos llanos a los que no saben de qué se trata, la extinción de dominio es básicamente una expropiación sin causa y sin ninguna justificación, o no sin ninguna justificación, sin una indemnización o una contraprestación en razón de un bien que tiene un origen ilícito o que viene de un ilícito. Sencillamente, por poner un ejemplo, una persona que adquiere bienes que provienen del narcotráfico o que del lucro del narcotráfico, adquiere apartamentos, adquiere vehículos de lujo o vehículos.
Cualquier propiedad.
Exacto, cualquier propiedad, cualquier bien, mueble o inmueble. Esos bienes, en principio, que vienen de un origen ilícito, no se supone que se mantengan en la propiedad de esa persona, porque aún esa persona se condene en el ámbito penal, que se condene a 5 o 10 años y a una multa que en muchos casos es irrisoria o insignificante, porque esas leyes tampoco están tan actualizadas y porque la multa, en cierto sentido, no es una indemnización en sentido general. Se supone que esos bienes permanecen, si no son parte del proceso, permanecen en la propiedad de esa persona que ha sido condenada. Entonces, para esos fines, desde nuestra Constitución y el artículo 51, que habla sobre el derecho de propiedad, establece esa excepción de que en los casos, y establece casos específicos de corrupción, de narcotráfico, de lavado de activos y cuál otro. Y no recuerdo cuál otro, pero en esos casos específicos, se puede, el Estado puede, obviamente, con una promulgación de una ley, proceder a un proceso de expropiación o de extinción de dominio, como se le llama, o de decomiso, como también se le ha llamado, a fines de restituir esos bienes que fueron obtenidos de forma ilícita de vuelta a la propiedad del Estado.
Y ahí hay un tema muy importante, y es que la extinción de dominio, por definición, aunque ahora mismo está muy de moda en Latinoamérica y el término, vamos a decir, que se ha manoseado tanto que pierde su naturaleza, pero la extinción de dominio, como dice su nombre, es literalmente aniquilar ese derecho de propiedad y, al anularlo, por consecuencia, vuelve al Estado. Porque, como Víctor dice, vamos a decir que el derecho de propiedad primigenio es estatal. A raíz de ahí, entonces, se va repartiendo entre los ciudadanos y entre ellos a su vez. Pero entonces, hay un tema muy importante vinculado al proyecto de ley que nosotros tenemos ahora, y aunque más adelante lo vamos a evaluar, sí, es la presión que hay actualmente de que el mismo sea promulgado. ¿Por qué? Porque es que se ha visto en México, en Colombia y en los demás países que ya tiene cierta, vamos a decir, cierto ejercicio, se ha visto como una herramienta para luchar en contra de la corrupción y del crimen organizado. Dentro del crimen organizado metemos narcotráfico, terrorismo, todo lo que sea, pero se ha visto en los últimos meses, en el último año, tanto así que incluso en el plan de gobierno del presidente Danilo Medina 2016-2020, él lo había puesto entre sus proyectos, claro, que va a promover. Porque Esa es la forma en la cual la comunidad internacional evalúa la supuesta actividad anticorrupción de un Estado.
O el compromiso de un Estado con la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado también.
Y ahí yo te hago una pregunta, Fran, porque a mí me parece muy curioso un tema, que incluso estoy escribiendo algo sobre eso, y es que yo vi que el pasado mes de abril el presidente Luis Abinader se reunió con Robert Thomas, ministro consejero encargado de negocios exacto, de la embajada norteamericana. Y él se comprometió a que ese proyecto se iba que se iba a aprobar y se iba a promulgar. Entonces yo ahí te hago una pregunta, tú que tienes una experiencia política importante, si eso no pudiera considerarse como que están solapando los poderes estatales, que deberían tener una independencia por un tema ya, digamos, de seguridad jurídica incluso, cuando el poder ejecutivo, el presidente, dice que él se va a encargar de que eso sea así. Porque creo que la división en sí, ahí como que no se ve muy clara.
Mira, hay varias cosas. Lo primero es que la declaración surge en un contexto, y es que se acaba la legislatura de actual, que acaba, ¿verdad? Y se da inicio a una nueva legislatura a partir del próximo 16 de agosto. Y se tenía la intención de que se aprobara en la legislatura que termina. Pero para eso había que extenderla. Mucha gente dijo, bueno, pero si el presidente no ha hecho una solicitud de que se extienda la legislatura para que se aprueben estos proyectos, ¿cómo se comprometen a apoyarlos y a aprobarlos en esta legislatura? Entonces ahí es que él dice y sale, no, mi compromiso es con que esto se apruebe. Ahora bien, de que él diga que se apruebe, que en realidad se logre, hay un gran proceso, no solamente en el Senado, también en la Cámara de Diputados, porque hay que correrlo, sí. Comisiones, etcétera, etcétera. O sea, en la realidad de los hechos, aún haya el deseo político de que se apruebe, no podemos esperar que eso se haga dentro de los próximos 6 meses, por lo menos. O sea, tomará tiempo. Y más aún que el proyecto, muchos juristas y muchas voces se han elevado diciendo tiene faltas, hay cosas que no están muy claras o que extralimitan el objetivo de una legislación de este tipo, que lo veremos quizá más adelante.
Y no solo eso, sino que también pudiera considerarse como una ley orgánica. Y si se trata de una ley orgánica, entonces requiere una mayoría calificada.
Claro, ahí nos vamos a otra discusión. En el Senado tienen 2/3 partes, pero en la Cámara de Diputados no tienen las 2/3 partes. No. Tendrían que aliarse a una de las otras fuerzas políticas que estén ahí. Sobre lo que dice Francisco, de que ahí ya haya un solapamiento, mira, tenemos que comprender que en un país como el nuestro, de un Estado unitario, presidencialista, el presidente de la República normalmente tiene una alta incidencia en el poder legislativo por un tema de inicio partidario. Entonces él hace ese compromiso y hay que tomarlo con pinza, decir, bueno, ahí está hablando el presidente en parte, pero también está hablando el líder de una facción, el líder de un partido, el líder de una coalición política, y por eso él dice, no, esto se va a aprobar. Y de hecho, se han hecho ya varias reuniones del presidente de la República y parte de su gabinete con legisladores o con líderes del Congreso para acordar una agenda de trabajo. En el pasado se apostó a que eso se hiciera desde una estructura institucional, es decir, recuerdo que había un viceministro en Palacio a cargo de las relaciones con el Poder Legislativo, con ese objetivo de que avanzara una agenda, sí, pero desde un punto de vista más institucional. Ahora bien, ahora se ha realizado más un approach político, por decirlo de una manera, político partidario, para que se aprueben proyectos como este. Ahora, hay que tener en cuenta que este proyecto, quien lo impulsa, no es una persona meramente del PRM, que es Antonio Taveras, que es el senador por la provincia de Santo Domingo. Es una persona más que proviene de unas asociaciones empresariales, del digamos, independiente, que se sumó al partido de gobierno para obtener esa curul, pero que en cierto sentido actúa más por la libre, por decirlo de una manera.
Sí, pero ahí es que yo quiero ir, porque nosotros estamos discutiendo un proyecto de ley con una incidencia absurda en uno de los derechos más sagrados, que es el derecho de propiedad.
Imprescriptible.
Y veo que hay muchas opiniones, pero yo me atrevo a decir que el 95% son políticas. Nadie está dentro del Congreso, por lo menos, de manera abierta, promoviendo las dificultades desde el punto de vista legal que ese proyecto tiene. Y yo creo que nosotros tenemos un problema de técnica legislativa, porque no hemos mal acostumbrado a que llega el proyecto traducido, copiado, parafraseado de algún otro lugar, sí, de algún otro autor, y sencillamente nos enfocamos en aplatanarlo. Sin embargo, nosotros estamos bregando ahora mismo con un proyecto de ley que no es cualquier proyecto de ley. Yo incluso le doy más importancia al proyecto de ley de la extinción de dominio que al del Código Penal, porque el Código Penal es una ley general que normalmente va sobre la marcha y con la ayuda de los tribunales, especialmente el Constitucional, como se va a ir limando. Pero este proyecto de ley desde que entra en vigencia, le da un poder casi absoluto al Ministerio Público. Y ahí quizá vale la pena que entremos un poco a cuál sería la forma en la cual operaría esa extinción de dominio. ¿Qué es la extinción de dominio? La extinción de dominio es tu poder quitarle los bienes a una persona por supuesta adquisición ilícita o un origen ilícito o un uso ilícito.
Bueno, ya ahí no podrá ser supuesta. Tiene que haber una sentencia.
No, ese ahí es que está el problema, Frank. La ley de extinción de dominio es la posibilidad de tú ir detrás de los bienes, por eso se considera que es una acción in rem, detrás de los bienes, sin importar que el imputado o la parte a la cual tú le imputas ese mal actuar esté o no esté condenado.
O sea, tú quieres decir que el proceso se inicia, aún no haya una decisión final en el proceso penal. Frank, oye, o sea, estoy llevando a una persona por narcotráfico.
Un proceso, que es lo peor, porque óyete esto. Ese proceso o esa figura que no nos lo inventamos nosotros tiene el origen en tu poder de manera ágil destruir el derecho de propiedad vinculado a bienes que se obtuvieron de forma ilícita. La razón es muy simple. Si nos damos cuenta, los grandes procesos penales te duran a ti 2, 3, 4, 5 años.
Siendo optimista.
Y después de esos 5 años es que nosotros tenemos la posibilidad de retener esos bienes, muebles e inmuebles, y hacer algo con ellos. Pero con la ley de extinción de dominio, nosotros pudiéramos, de una forma muchísimo más ágil, con un proceso especializado, en una jurisdicción especial creada a esos fines, ir detrás de los bienes, aun cuando el imputado no aparezca, no sepamos ni siquiera quién es. Porque esa es, digamos, una de las cosas buenas que la figura, no el proyecto que nosotros tenemos, vende. La posibilidad de tú poder escapar a ese bombardeo de un imputado que te alarga un proceso de manera artificial muchísimos años.
Y sigue disfrutando de sus bienes.
Sigue disfrutando de sus bienes, o el Estado no puede disponer de ellos y tú vas directamente a los bienes. Se invierte la carga de la prueba y se genera un marco ahí muy interesante que quiero que Víctor también me diga qué piensa, de legalidad, porque nosotros tenemos un proceso entonces que va detrás de los bienes, donde pudiera en un futuro ser descargada esa persona que dicen que consiguió ese bien de una manera ilícita.
Sí, mira, esa ley se me parece mucho, a ese proyecto de ley, perdón, se me parece mucho al proyecto de ley de lavado de activos, que fue un proyecto que, como todos sabemos, fue impulsado por una agenda norteamericana, fue impulsado por grupos económicos poderosos a nivel mundial, como el GAFI, y el GAFI Latinoamérica, el Grupo de Acción Financiera, a fines de, obviamente, combatir la delincuencia organizada. Pero ese proyecto de ley, al igual que la ley de lavado de activos, contiene una serie de disposiciones que, honestamente, son contrarias a nuestro sistema de derecho y a nuestra Constitución, que sería, vamos a decir, que la norma más importante que tiene todo Estado. Tú te fijas que ese proyecto, así como tú dices, hace una inversión en la carga probatoria. Básicamente una teoría de, vamos a decir, que traída de Colombia, la carga dinámica de la prueba. Ya no se trata de que el Ministerio Público o el órgano acusador tiene que probar que esos bienes vienen de un origen ilícito, sino que la persona es quien tiene que probar que esos bienes
son lícitos.
Y me parece interesante que el proyecto también establece una presunción o unas presunciones para los terceros, en casos de buena fe. Como todos sabemos, la buena fe se presume. Obviamente, la buena fe se presume, ese es el principio general. Pero la ley, el proyecto de ley, establece unos parámetros para acreditar la buena fe.
Es una locura,
¿Y cómo se acreditaría esa buena fe?
Claro, o sea, sí que se presume, claro. Pero cúmpleme con todos estos requisitos.
Pero cumple con todos esos requisitos. Si tú no cumples con todos esos requisitos, yo no puedo presumir objetivamente que tú actuaste de buena fe y, por lo tanto, esos bienes no pueden quedarse en tu patrimonio.
Claro, mira, y es un punto muy interesante.
Puntos que son limitativos, o sea, son esos y ya.
Óyeme, ese menú que dice Víctor, yo no había pensado en eso. La buena fe se presume, pero en este caso, donde se invierte la carga de la prueba para esa persona que tú dices que compró o adquirió o usa eso de manera ilegal, pero en este caso a un tercero, tú le estás también despojando esa presunción de que el negocio fue de buena fe. En lugar del Ministerio Público tener que demostrar que fue...
Le está invirtiendo la carga de la prueba también.
También a ese tercero.
Claro.
Yo no había pensado eso, porque tú tienes que cumplir con un menú de opciones para tú decir sí, es verdad, sí. Es de buena fe.
Y mira que otra cosa también que para mí el proyecto... Para mí eso es algo que me choca. Es el tema que Fran habló ahorita de la imprescriptibilidad. El proyecto, en algunos casos, te dice que... La acción va a ser imprescriptible. lo cual es grave por un tema de seguridad jurídica y un tema de legalidad y un tema de prueba, o sea, todo básicamente. ¿Cómo tú vas a tener un proceso o una acción de forma indefinida, o sea, un plazo indefinido? Eso es absurdo.
Claro, en 100 años van a decir, eso fue el producto ilícito y no se adquirió de buena fe. Oye,
¿cómo tú vas, exacto, ¿cómo tú vas a, cómo se va a manejar esa prueba, claro, que pasa tanto tiempo? ¿Cómo se va a manejar el tema de la seguridad jurídica? ¿Cómo se va a manejar el tema de la legalidad? Y evidentemente que esa imprescriptibilidad no es compatible con nuestro sistema de derecho, con nuestros principios fundamentales. O sea, tú no puedes tener un proceso que el órgano acusador, que usualmente es un órgano que tiene demasiado poder ya, tenga entonces el poder de decidir cuándo va a acusar o cuándo no va a acusar en ciertos casos. O sea, sí, eso es grave.
Incluso ese tema de la imprescriptibilidad es muy interesante porque, como yo siempre lo veo, tú haces derecho haciendo o no haciendo. Entonces, la prescripción es una sanción o un reconocimiento de una acción, en este caso una omisión, que tú decidiste que sí, no te interesaba actuar, pero también una garantía para esa persona que pudiera estar siendo sindicada. Si yo a Víctor le doy un golpe y pasa el plazo que él tiene para requerirme a mí algún tipo de resarcimiento por eso, ya yo sé que él no lo quiere, pero ya yo puedo vivir tranquilo.
Claro.
Sin embargo, con una imprescriptibilidad que está cargada a favor del Ministerio Público, que ya
nadie vive tranquilo con un bien.
Pudiera sacarte en 10 años un inmueble que tú vendiste hace 5. No,
y te voy a decir algo más. Tú, poco a poco estamos convirtiendo a todo el mundo en un sujeto obligado.
De manera transversal, tú estás convirtiendo a todo el mundo en un sujeto y a vivir en pánico.
Claro, porque yo, todo el que me vende algo, yo tengo que sentarme y ver desde dónde surgió ese derecho de propiedad primero. Y ir, ok, se lo vendió a fulano. O sea, si esto se aprueba, ¿y tú quieres cómo está? No,
ese tracto sucesivo.
Oye, claro, ¿tú quieres saber lo peor?
Indefinido.
Que es una cosa que a mí me choca, hilvanando todo lo que hemos dicho hasta ahora. La forma en la cual se apodera el Ministerio Público. El Ministerio Público, dice la ley en el artículo 30, puede ser apoderado con una denuncia de un tercero que puede permanecer sin mencionar su nombre y quién es él o cuál es su interés. Entonces, si tú en ese artículo habilitas a un tercero a que haga una denuncia de manera secreta y no le exiges a esa persona que demuestre un
interés, que se querelle,
tú estás abriendo una compuerta a que el Ministerio Público reciba hasta por chiste denuncias.
No, ni siquiera chiste.
Claro.
Por un interés particular.
Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a la normativa penal, las denuncias, aunque son más laxas, tienen una formalidad. Claro. Porque lo que dice el legislador es, sí, tú puedes denunciar lo que tú quieras, pero yo necesito que sea de esta forma. Tú la puedes hacer verbal, sí, pero yo necesito retener estos elementos. ¿Por qué? Porque eso se llama seguridad jurídica. Sin embargo, claro, si a una ley como esta, que de por sí es cuestionable el gran poder que le daría al Ministerio Público, le permites una habilitación por una mera denuncia sin formalidades como la que nosotros tenemos en la legislación penal, estaríamos abriendo una caja de Pandora a que cualquier persona que le quiera hacer daño a otra sencillamente va a poder al Ministerio Público, y un Ministerio Público que pudiese haberse confundido va a iniciar un proceso de investigación.
Claro. Además, ese es un derecho fundamental, tú poder confrontar a la persona que te está acusando, que te está adversando. O sea, aquí no se permiten declaraciones de una persona en secreto sin que el imputado lo pueda saber o sin que el imputado lo pueda conocer. Creo que la única excepción en esos casos es niño, niña, adolescente con la cámara Hessel. Uh-huh. Exacto. Pero aparte de esos casos que son muy puntuales y que obviamente se justifican, tú necesitas saber quién te está acusando. O sea, es un derecho fundamental.
Yo tengo una pregunta. ¿Por qué un proyecto de ley como este no cumple en el procedimiento lo que establece el Código Procesal Penal? Porque estamos hablando de una acción que tiene su motivación en un tema penal.
La clave es la naturaleza de la extinción de dominio. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que la extinción de dominio tiene una naturaleza mixta. Por origen, la figura nace de lo penal, pero recae en lo civil.
Recae en lo civil, es un derecho de propiedad.
Exacto. Entonces, es una forma de el legislador permitirle al órgano investigador, en este caso, utilizar herramientas penales, como por ejemplo la imputabilidad en el ámbito penal, para despojar civilmente bienes vinculados a lo que sea que el...
Totalmente, lo comprendo. Sí. Pero
es una ley especial que hilvana dos elementos de dos jurisdicciones distintas. Y se crea una situación muy interesante porque a mí me parece incluso que el tribunal idóneo no debería ser el penal.
No.
Por eso yo pienso que tú darle esa competencia de atribución especial a la Cámara Penal es despojar de la naturaleza misma de lo que tú vas, porque esto es una acción in rem. Mira, el Estado tiene dos formas de perseguir bienes, por la persona o por el bien. En este caso estamos hablando por el bien. Y cuando tú vas por el bien, tú tienes que entender la naturaleza de lo que tú estás buscando, el bien. El Tribunal Penal debe ser uno de los menos hábiles para tú hablar de eso. Sí. Tú deberías elegir o la Cámara Civil o hasta el... Oye, cualquier tribunal.
Menos
yo te falla hasta con juzgado de paz. Pero en la Cámara Penal es el tribunal menos idóneo para tratar temas de propiedad, porque en materia penal en nuestro país es con la persona. Tú juzgas a la persona y a raíz de eso, entonces tú deduces consecuencias, claro, para sus bienes. Pero si tú te vas a los bienes y a poder hacer un tribunal que está acostumbrado a juzgar a la persona, tú estarías cometiendo un error, porque incluso se pudiera dar el escenario donde tú tengas un tribunal apoderado de dos cosas: una acción penal en contra de esa persona y una acción en contra de sus bienes. Como un tribunal, aunque esté dividido en salas, que sigue siendo un mismo tribunal, te puede juzgar allí a la persona y quizá descargarlo, y aquí a los bienes. Bueno,
ahí va ahí yo. Y si me descargan a la persona y el que juzga los bienes toma una decisión contraria a aquella.
Tenemos un problema con la ley.
Que... Hay un problema, y también pudiera haber un problema de concurrencia de sanciones en ese caso. Pudiera haber un non bis in idem, aunque se pudiera discutir la causa, ¿verdad? Uno tiene un objeto penal, otro tiene un objeto civil, pero ahí habría que ver la concurrencia.
Penal.
Exacto, y se está juzgando el mismo hecho, entonces ahí habría que ver si hay una concurrencia y si se configura el non bis in idem. Y tú recuerdas que yo te hablé hace un tiempo el tema de la especialización de los jueces, sí, como garantía.
Sí.
Que aquí los jueces son formados y el Estado incluso invierte mucho dinero en la formación de los jueces. Incluso aprueba becas fuera del país. Y obviamente esos jueces son capacitados en términos generales para que conozcan todo tipo de casos. Pero esa especialización de esos jueces y esa ley que es tan sui generis porque involucra no solo aspectos del derecho civil, del derecho penal, también involucra aspectos del derecho inmobiliario, porque el derecho a la propiedad inmobiliaria, o sea, claro, el sistema inmobiliario nuestro es un sistema constitutivo y convalidante de derecho. O sea, es un sistema totalmente diferente al norteamericano, que es, vamos a decir, que la base de esa extinción de dominio y de esas leyes de decomiso civil. Por lo que eso hay que analizarlo bien. O sea, ese sí es un proyecto que merece una gran atención de los legisladores y sobre todo y de nosotros los, claro, abogados, porque es un aspecto muy técnico.
Porque ahora hay una motivación pasional de, bueno, estos casos de corrupción y demás, que no se queden, claro, con los bienes, etcétera, oye, etcétera, que nos puede llevar a equivocarnos.
Es un proyecto populista.
Señora, 100%, claro, se está discutiendo. Pero yo le voy a decir algo. Yo estaba leyendo la noticia y yo decía, wow, hace un tiempo, el hecho de que los Estados Unidos, en el mismo contexto que nos dicen, aprueben eso, nos da 6.6 millones de dólares.
251 para... millones de dólares.
No, eso fue otro. Pero ah,
en ese fue 6.6.
Abril fueron 6.6 millones de dólares. Yo digo, pero cualquiera se horroriza, porque es como que, apruébame eso y aquí te doy 6.6 millones de dólares. ¿A quién? Al Ministerio Público, a la Policía Nacional, a los órganos investigadores, que son los que van a salir beneficiados, sí, de esto. Porque óyete esto, ese proyecto de ley tiene
un problema. Quid pro quo.
Oye esto, cuando el bien es afectado ya al final, se reparte 50% para el Estado, 25% para el Ministerio Público y 25% para el Poder Judicial. O sea, tú estás premiando, sí, al mismo organismo que está persiguiendo.
Ahí,
tú estás premiándolo con el
poder. Un incentivo, como... que se convierte en un incentivo perverso. Eso era, porque, claro, tengo una razón, señor, para perseguirlo.
Cuando antes se puso de moda...
Pasa igual con las multas también.
Exactamente. Cuando antes estaba de moda esos incentivos de poner multas, señores, cuando lo amé salían a llenar ese incentivo.
Sí.
Aquí no había como tú salir. Oye, te veían desde tu casa saliendo, poniéndote el cinturón, no tienes cinturón. Entonces... resulta contraproducente un proyecto de ley que se quiera aprobar al vapor, que no esté siendo debidamente discutido por los que, entiendo yo, deberían discutir, lo que son los abogados, y eso es jueces, Ministerio Público, sociedad civil, es, claro, los abogados.
Sí.
Porque es que las incidencias de esto no es... Aquí no estamos hablando que si el aborto, aquí no estamos hablando... No, aquí estamos hablando de que el derecho de propiedad, que es uno de los derechos más sagrados y una de la conquista histórica más importante en todo el mundo, se va a volver un disparate. Porque con una mera denuncia de una persona que va a permanecer en el secreto, diciendo que los bienes de Fran Olivares no son lícitos, tú vas a habilitar al Ministerio Público a que prenda su maquinaria, investigue a Fran, lo desnude sin Fran saberlo.
Claro.
Y además, óyete esto, el régimen de notificaciones no es en donde vive Fran, es donde esté registrado en la DGI. Que todos sabemos, yo estoy registrado en la DGI dos casas atrás. Lo que quiere decir que si a mí me van a notificar, ahí no me van a encontrar.
Claro.
Entonces,
la tú ni sabes. Que
yo
tú,
no sé.
Tú no te vas a enterar del proceso.
Entonces, hay tantas cosas.
Y de un momento a otro, tú tienes un proceso de extinción de dominio.
Exactamente.
Que tú no estás preparado.
Ese proyecto tiene como un olor a golpe acechado. Que yo siento que no es lo que deberíamos tener. Porque nosotros debemos tener un Ministerio Público que tenga las herramientas de hacer eso. Pero respetando todos los principios y conquistas que tenemos 200 años
luchando. Y yo creo que volvemos, exacto. Yo creo que volvemos a lo que hemos hablado en otros episodios. A veces queremos aplicar reglas por un caso en particular, porque entendemos que por populismo, por pasiones, eso es lo que hay que hacer. Pero debemos pensar en la mayoría, en que esto también puede ser utilizado para ciudadanos comunes y corrientes que no tienen nada que ver en ningún tipo de actividad ilícita y que de un momento a otro se vean involucrados en un proceso de extinción de dominio porque tres dueños atrás, su casa fue objeto de algún tipo de vinculación con un acto ilícito que ni siquiera se sabe si es cierto, porque como tú dices, no hay una sentencia todavía.
Sí. Mira, yo no quiero terminar sin mencionar que ese tema de la imprescriptibilidad ya fue decidido en Ecuador y la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional esa disposición que establecía que era imprescriptible por razones lógicas de seguridad jurídica y ya lo que nosotros hemos hablado. Y de que a pesar de que el proyecto se nutre en primer término de la reserva de ley contenida en el artículo 51 que habla sobre el derecho de propiedad y sus excepciones, que es el numeral 5 y 6, si mal no recuerdo, esa atribución de expropiar o de decomisar esos bienes se vio por primera vez en la Constitución de 1961. Esa Constitución, yo la busqué porque me pareció muy interesante eso, permitía que se confiscaran bienes generales de personas culpables de traición o espionaje o cualquier persona que abusaba o usurpaba el poder. El origen básicamente de esa confiscación o esas expropiaciones básicamente viene de esa Constitución de 1961 que se mantuvo en 1962 y luego entonces fue modificado.
Bueno, qué interesante que viene luego de un cambio fundamental.
De un cambio fundamental
en el ámbito político.
Se dice que vino luego de la dictadura porque obviamente todos esos bienes que se apropiaron.
Fue una forma de quitarle los bienes a los Trujillo.
De quitarle los bienes a los Trujillo, claro.
Eso es así.
Y algo que yo recuerdo de alguien, vamos a decir que una persona muy influyente, que siempre ha dicho que en los temas de expropiación, ya la expropiación se sabe que debe hacerse, antes de expropiar un inmueble se te debe pagar el justo precio, ¿verdad?
Sí.
Pero aquí históricamente, eso nunca se ha hecho, aquí históricamente, a pesar de que tal vez sí se hace, pero históricamente se dice que es un estado bandido. Primero te expropian o declaran, bueno, hacen la declaratoria de emergencia y luego entonces
tú tienes
que
bajarte
con el estado a que te pague.
No, desde hace unos años hacia acá se ha exigido que cuando va el decreto de declaratoria de utilidad pública, venga con el origen de los fondos del pago de la justa compensación.
Pago pudiera ser 1, 2, 3 años. O sea,
sí, pero antes era 20, 30, 50 años.
Antes no había ningún mecanismo.
Si tú no estabas pegado, tú no lo conseguías.
Pero, ahora, yo te voy a decir a ti algo, porque pienso que el tiempo se nos está acabando.
Sí.
Y vamos a comenzar con Víctor, Fran y yo después termino. La ley de extinción de dominio se quiere aprobar, evidentemente, por una agenda política, independientemente sea local o foránea. Tenemos presiones de diferentes sectores que quieren que ese proyecto se apruebe como está. Se está acabando el tiempo y se siente que la presión sube. Yo quiero que terminemos cada uno diciendo si pensamos que se debe aprobar en esas condiciones o si entendemos que no y cuáles serían las razones principales, porque yo pienso que así que hay que hacerlo. O sea, tenemos que socializar nuestra preocupación para que si alguien le escuche con algún tipo de relevancia, pues quizás diga, óyeme, no son unos locos.
Yo creo que evidentemente, por todo lo que nosotros hemos dicho, todos estamos de acuerdo en que no, en que ese proyecto todavía le falta mucho. No digo ni siquiera que le falta poco, sino que le falta mucho. Falta socializarlo, como tú bien dices. Falta que la comunidad jurídica, falta que ese proyecto que es multidisciplinario, porque aquí no estamos hablando de que expertos en derecho penal evalúen el proyecto. No. Eso deben evaluarlo. Expertos en derecho penal, en derecho civil, en derecho inmobiliario. Básicamente todas las áreas del derecho, porque evidentemente se trata de un derecho muy importante, un derecho fundamental, el derecho a la propiedad. Un derecho que de por sí según la ley 108-05, la propiedad inmobiliaria es imprescriptible también. Sí. O sea, partimos de que el fraude lo corrompe todo. Esa es la base de esa ley de extinción de dominio, que el fraude lo corrompe todo y que esa ilegalidad no se subsana o no se puede o no se debe subsanar. Pero evidentemente que nosotros como abogados tenemos que cuidar los procesos. O sea, el fin no puede justificar los medios. Todos nosotros estamos de acuerdo en que si un bien se obtiene en base a una operación ilícita, pues evidentemente que debe haber un proceso para que ese bien retorne al Estado, ¿verdad? Que es el propietario originario, como tú bien decías. Sin embargo, el proceso para que se ejecute, que se ejecuten ese tipo de acciones, debe hacerse siempre velando por los derechos fundamentales, por el debido proceso, por la tutela judicial efectiva, por la seguridad jurídica. O sea, tiene que haber siempre un proceso que soporte esa pena final, o sea, esa decisión final de un tribunal que justifique si es necesaria la extinción o no de esa propiedad a nombre de esa persona.
Mira, sobre este proyecto de ley de extinción de dominio, ¿cómo está configurado? Yo pienso que nuestra reflexión debe ser si lo que queremos es una herramienta jurídica o una herramienta política. Porque si lo que se busca es una herramienta política, bueno, porque se apruebe el que está, porque cumple ese objetivo. Pero si se quiere una herramienta jurídica que fortalezca nuestro sistema y nuestra justicia y nuestro sistema, nuestra seguridad jurídica, pues entonces debe ser más discutida, debe pasar todos estos filtros de los principios de una buena administración de justicia, de que haya derecho a la defensa, de la carga probatoria, como bien lo mencionabas aquí, cuál es el tribunal que en realidad debería estar apoderado de esto, cómo protegemos a los terceros, que esa buena fe no puede estar limitada taxativamente a 5 puntos. Ah, bueno, la buena fe existe si se aplican estos cinco criterios. No puede ser, porque la buena fe se presume. Entonces pienso en ese sentido, que si se busca una herramienta política, bueno, pues bien, ese es el proyecto que se va a aprobar. Pero si se busca una verdadera herramienta jurídica que nos fortalezca, hay que discutirla más y debe estar sometida a las fuerzas vivas de la nación y sobre todo a los que más saben de estos temas.
No, y la verdad es que normalmente bajo presión y a la carrera, nada sale bien. Y nosotros tenemos un proyecto de ley que se está presionando a que sea promovido dentro del Congreso sin tomar en cuenta el elemento para mí más importante, que es el de la legalidad. Yo no hago nada como Estado o como cuerpo legislativo promoviendo una ley que eventualmente va a encontrar choques en los tribunales, porque lo que nosotros estamos denunciando el día de hoy y que muchísimos otros juristas han denunciado no es un capricho, no es que si se aprueba se quedó así, es que cuando eso pase a un tribunal y comiencen a presentarse excepciones y objeciones y peticiones de inconstitucionalidad, esos tribunales de manera difusa van a comenzar a fallar, derogando y probablemente atacando partes o la totalidad de algunos artículos, porque es que no van a pasar. Y nosotros tenemos que entender que las conquistas de garantías que nosotros hemos logrado en los últimos 100 años generar a nivel local, sin tomar en cuenta los internacionales, no son por un capricho de los legisladores, ni de los jueces, ni de nosotros, no. Son consecuencias naturales de un Estado de Derecho. Entonces, cuando tú tienes esas consecuencias naturales de un Estado de Derecho, eso no se extirpa porque una ley lo quiere hacer, sino que lo que se crea es un conflicto. Y lo que nosotros debemos evitar en este país es más conflicto. Claro. Por eso es que es importante que la ley sea saneada. Porque aunque en agricultura funciona bien, en derecho no funcionan bien los injertos. Tú no puedes meter en algo que ya está creado una ley especial pensando que se va a hacer la estaca para tú acabar con ese vampiro que es la corrupción. Y eso nunca va a funcionar. Entonces nosotros tenemos que saber que quizá el Tribunal Penal no es el competente, no es el idóneo. Quizás el Ministerio Público sí debe requerir alguna formalidad para la denuncia. Quizás ese tercero que va a hacer una denuncia debe dejar constancia de quién es él, porque él tiene que hacerse responsable de eso. Si yo llamo al 911 ahora y quiero denunciar que en el apartamento de Víctor León hay una bulla y yo no puedo dormir, a mí no me cogen la denuncia si yo no digo quién yo soy, dónde yo vivo y por qué eso me molesta.
Y te pueden tomar una denuncia sin tú decir quién tú eres para decir que un bien es ilícito.
Para habilitar al Ministerio Público o quizás obligarlo, porque después de la denuncia el Ministerio Público tiene que aceptarla o no. El Ministerio Público está obligado a investigar a esa persona a sus espaldas. Entonces, óyeme, da dolor de
cabeza. Y sin garantías.
Da dolor de cabeza pensar que en el año 2021, con tanto derecho que se ha dado en este país, con tanto caso que hemos visto de leyes que se promueven por presión local e internacional, que después están frustradas porque no se pueden aplicar, da rabia uno tener que pedir que se estudie la parte del derecho, que se consulten a los cuerpos de abogados que estamos toditos en las redes sociales siempre molestando y dando carpeta y diciendo eso no está bien, eso no está bien, porque es que por algo se hace. Y lo que sufrimos eso después somos nosotros los ciudadanos y nosotros los abogados. Cuando yo le tengo que decir a un cliente que su bien se lo van a quitar, que él no es culpable de nada, pero el Ministerio Público dice que pudiera ser culpable de algo y que él no puede probar de dónde compró ese inmueble porque sencillamente él no tenía una contabilidad organizada, ese día...
Ni tiene acceso a la prueba.
Ni tiene acceso a la prueba, ni tiene el mecanismo probatorio del Ministerio Público. Ese día...
Y el Ministerio Público no lo va a probar a descargo.
Nunca en la vida.
Y sobre todo también porque usualmente ese tipo de casos son pro bono.
Exacto.
Bueno, yo le voy a decir algo. Nosotros estamos ante un escenario legislativo complicado.
O sea que los abogados... No,
nosotros tenemos ahora mismo ese escenario dual donde estamos luchando contra la marea porque hay una presión importante de los Estados Unidos para que eso se apruebe y tenemos un gobierno nuevo que no necesariamente se va a querer calentar ahora tan temprano con la potencia más influyente, no estoy diciendo la más grande ni la más poderosa, en la economía dominicana
y con la cual desde antes hay un compromiso.
Entonces, para el próximo programa vamos a discutir otro proyecto de ley muy interesante, que es el del Código Penal.
Esperamos su sintonía.
Y lo esperamos por allá.